COPE más Coruña.
Estar informado. Hoy, ya lo sabes, comienzan oficialmente las rebajas de invierno. Aunque si estos días te has pasado por las tiendas, te habrás dado cuenta de que ya había descuentos, porque aunque las rebajas, como decimos, comiencen oficialmente hoy, el gobierno permite que haya descuentos desde el primer día del año. Por eso, desde el sector aseguran que las rebajas ya no son lo que eran. Ya no vemos colas para entrar en las tiendas antes de que abran. Y de hecho hoy, asegura el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, fundamentalmente será un día de cambios.
Este año la gente se volcó con los regalos de Navidad y de Reyes. Por tanto, sabemos que hoy martes van a estar los comercios a tope de gente, porque va a ser principalmente el día de los cambios. Y también desde el comercio local tenemos la esperanza y la intuición de que vamos a acabar la campaña un poco mejor que otras campañas anteriores. La gente parece que vuelve a confiar más en el comercio local que en otros canales en los que últimamente aparecen bastantes fraudes.
Ante esta situación, el sector pide al gobierno que regule el periodo de rebajas. Recordamos que el ayuntamiento mantiene activo además hasta mañana el dispositivo especial de seguridad de Navidad. Comercio seguro, la policía local tiene más presencia en puntos de gran afluencia comercial, en puntos como la calle Barcelona, la zona centro, Cuatro Caminos y la Cubela y el centro comercial Marineda City. Desde el ayuntamiento recuerdan también que está en marcha el proyecto piloto de la aplicación para comerciantes que se está desarrollando en los barrios de Lagra del Orzán y Cuatro Caminos. Este sistema enlaza a los negocios adheridos con la policía local directamente a través del móvil, permitiendo intervenciones más rápidas en caso de necesidad. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Por eso es tan importante contar con buenos maestros. En este sentido, en el Instituto Maximino Romero de Lema están de enhorabuena. Su profe Fina Paulos Lareo ha sido reconocida como una de las figuras más destacadas en el ámbito educativo español y ha sido seleccionada como finalista en los prestigiosos premios Educa Banca en la categoría de secundaria y bachillerato, siendo reconocida como una de las 10 mejores docentes de toda España. Fina, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, Fina.
Muchísimas gracias.
¿Cómo se siente una siendo, de momento, uno de los 10 mejores docentes de España?
Pues, sinceramente, en una nube. Y uno de los mejores docentes de entre el grupo de los 10, para mí ya es el premio, vamos, es increíble. Estoy enormemente agradecida al alumnado que, en primer lugar, al alumnado que me ha nominado, que ha considerado que soy, que tengo las características para estar en este grupito, y sobre todo, pues a los compañeros que siempre me han ayudado, con los que ha sido un encanto trabajar, y al equipo directivo del centro, que siempre que le pedimos algo, siempre nos apoya. Es agradecidísima y en una nube, disfrutando el momento.
En tu opinión, Fina, ¿qué marca la diferencia entre un buen profesor y un profesor excelente?
Pues yo creo que cuando entras en el aula, el alumnado ya te ve y ya sabe cómo vas a trabajar y sabe que le vas a dar una serie de conocimientos, de experiencias que van a sentirse, pues, yo creo que ellos ven que tú amas la profesión. Tanto mi compañero como yo intentamos todos los proyectos con los que hacemos que les sirva al alumnado como un elemento de motivación. Nuestro objetivo es que ellos vengan al aula y que se sientan a gusto y que tengan ganas de aprender, que no se vean obligados. No vienen porque papá o mamá les obliga a venir a clase o es su deber. Vienen porque les gusta y quieren. En mi caso, yo imparto la asignatura en cuarto de la ESO, la asignatura de Inteligencia Artificial para la Sociedad, y ellos han escogido esa asignatura que es optativa porque les gusta lo que cómo hacemos las clases, cómo hago las clases. Yo creo que eso es lo fundamental, que el alumno se sienta motivado y a gusto, que tenga ganas de aprender.
Cuéntanos, ¿cómo haces las clases? ¿Cómo son las clases de FINA?
Pues las clases de FINA, pues trabajamos por proyectos. Nuestros proyectos se basan en, pues tenemos que explicar tal elemento en clase, pues buscarle un enfoque práctico, una aplicación de ese, una vez que tenemos eso más o menos montado, intentamos buscar un proyecto en el que le dé visibilidad al trabajo que va a hacer el alumnado. Es decir, por ejemplo, luego hacemos una, solemos trabajar mucho con piezas audiovisuales, hacemos grabaciones en la sala de radio, hacemos parte de vídeo, trabajamos con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Luego todo eso lo englobamos y la manera de darle visibilidad a ese trabajo del alumnado es presentándolo a concursos, a certámenes, a festivales. Muchas veces no conseguimos nada, pero otras veces simplemente el hecho de poder llevar a unos niños a, por ejemplo, como hemos ido últimamente a Plasencia o a Fuente Ovejuna, a Córdoba, 3, 4 días que te llevas a un grupo de alumnos, pues ya es un premio enorme. Y para el alumnado es algo, no todos los conocimientos están en el, se dan en el aula. La experiencia, los conocimientos que ellos adquieren fuera del aula son imprescindibles. Y nosotros también pensamos que es una manera de ayudar a la sociedad en este caso.
Fíjate que me decías, Fina, que das la asignatura de cuarto de la ESO, Inteligencia Artificial para la Sociedad. Se ha demonizado mucho el tema de la inteligencia artificial, pero en tu caso, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial en las aulas?
Pues mira, nosotros estamos, digo nosotros porque yo suelo trabajar, como comenté, con el compañero Óscar Rey, y muchos de ellos, él da en tercero de la ESO, yo doy en cuarto, luego también damos en ciclos, en ciclo medio y ciclo superior, pero el tema, lo que me comentabas, el tema de la inteligencia artificial, lo hemos enfocado mucho a trabajar los valores con el alumnado, a temas de diversidad. De hecho, el año pasado trabajamos un proyecto en talentos inclusivos que se llama Desecharía, y concretamente trabajamos con Aspace aquí en Oleiros, y al final el alumnado lo que lleva aprendido de ese proyecto es que hay otra sociedad. No es lo que se ve en el aula, no es lo que se ve en los libros. Hay otras necesidades y con herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar, sin darse cuenta, a mucha gente. Comentaba el tema de talentos. Fue un proyecto que los niños idearon un sistema que teníamos una usuaria que no podía hablar, ¿no? Entonces, bueno, y con unas necesidades muy concretas, pues idearon un sistema que la niña, mediante una pantallita, escogía una opción y salía en pantalla la niña hablando, pues quiero comer, quiero salir a dar un paseo, tengo ganas de ir al baño, quiere decir, sus necesidades las plasmaba en una pantalla donde ella se veía hablando, pues gracias a herramientas de inteligencia artificial. Los valores que el alumnado adquiere trabajando en este tipo de proyectos, pues yo creo que muchas veces es muy difícil que los adquieran en el aula simplemente con conocimiento, con explicaciones, con el sistema tradicional, digamos.
Fina, eres además formadora de otros compañeros y compañeras. ¿Tú qué les dices en esas formaciones?
Pues sí, imparto, bueno, vamos al CEFORE, impartimos en el CAF y también en asociaciones sin ánimo de lucro, impartimos sobre todo formación en IA. Y lo que les decimos es, la inteligencia artificial no ha venido para quitar el puesto de trabajo de un profesor, ni ha venido para sustituir a un trabajador. Lo que ha venido es para ayudarnos. Nosotros a nivel docente, por ejemplo, tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos permiten adaptar una determinada enseñanza a las características concretas de un alumno. Ganamos tiempo en apenas unos segunditos, ya no diría ni 5 minutos, en apenas unos segunditos podemos crear un boletín de ejercicios adaptado, personalizado, pues a un alumno que tiene necesidad de repasar esto, o a un alumno que tiene TDAH, o a un alumno que tiene pues cualquier otro tipo de necesidad concreta. Ese tiempo que nosotros ganamos podríamos dedicárselo a otro compañero para sentarnos a su lado y con él pues trabajar ciertas cosas. Quiero decir, es una herramienta, lo que tenemos que nosotros siempre comentamos, que es una herramienta que viene para ayudarnos. Nosotros como docentes tenemos que estar formados e intentar pues hacerlo de la manera que le saquemos más provecho. No ha venido para sustituirnos, todo lo contrario, está para ayudarnos.
Fina, pues tú nos decías al principio que estabas en una nube, que estabas encantada de que hubieras sido elegida, pero yo creo que la suerte la tienen los que pues tienen la oportunidad de que les enseñes. Muchísimas gracias por este tiempo que hemos estado hablando. Enhorabuena, lo que decía al principio, y mucha suerte para conseguir ese premio Educa Banca. Muchísimas gracias, Fina.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión, por haber tenido el detalle de llamarme pues para difundir un poquito lo que es el trabajo que estamos llevando a cabo en un instituto gallego del rural para trabajar por la educación pública. Muchísimas gracias.
Y hablando de aprender, el Ayuntamiento inicia mañana las obras de ampliación de la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia. La ampliación se va a llevar a cabo aprovechando dos locales comerciales anexos. El objetivo es crear una sala polivalente en su interior. Por estas obras se va a tener que cerrar temporalmente la sala infantil de la biblioteca. Entre tanto, el Ayuntamiento va a habilitar en la sala de adultos de la biblioteca un pequeño espacio lector para los más pequeños. También a causa de las obras, la programación de las meriendas con cuentos pasará a realizarse en el Ágora. Y la construcción de la plataforma de baño de Oparrote va a comenzar en febrero. La Consellería de Planificación de Infraestructuras ha anunciado que acaba de formalizar el contrato para la ejecución de estas obras. Lo ejecuta la empresa Construcciones López Cao y la inversión asciende a 2,5 millones de euros. Y hablamos ahora de la gripe, que ya la tenemos encima. La Xunta extiende hasta el 18 de enero la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID para facilitar la protección contra infecciones respiratorias agudas. En nuestra área se mantiene abierto hasta esa fecha Expo Coruña y continúa disponible además la autocita a través de la aplicación Sergas Móvil. La Consellería de Sanidades recuerda que protegerse frente a la gripe y la COVID reduce el número de contagios y la gravedad de la enfermedad. El consejero de Sanidad ha reconocido esta mañana que al no haber terminado la campaña no hay datos todavía definitivos, aunque en algunos colectivos hay cierto retroceso. Antonio Gómez Caamaño.
En xente maior e en xente nova as tasas estaban ben, en profesionais sanitarios e mulleres embarazadas non estaban ben, pero non temos todavía os resultados finales. Esperemos que melloren al final.
Según los datos, la incidencia de la gripe se ha incrementado en un 21% en la última semana del año, lo que se está notando ya en la presión asistencial. Pero ¿cuándo llegará el pico de la gripe? Pues esto apunta el conselleiro.
Calculamos de todas maneras que el máximo pico probablemente llegue entre los días 20 y 26 de este mes. O sea, ese aumento de incidencia se nota sobre los servicios de urgencias, sobre los centros de salud. Pero bueno, los datos definitivos los tendremos esta semana en relación a la semana que viene.
Pues para hacernos una idea de la agresividad de la gripe este año, en nuestra área sanitaria, indica el conselleiro, los ingresados por gripe triplican a los de COVID.
Podemos decir que hay ingresados por gripe 49 personas y en relación a COVID, que están muy estabilizados, solamente 14 personas, ¿no? Con lo cual está bien. En general, ya digo, la gripe va subiendo, ascendiendo progresivamente, COVID permanece estable, o virus respiratorio sincitial en nenos prácticamente no se detectan, no tenemos todavía los datos en adultos, en gente mayor.
Declaraciones del consejero de Sanidad en su visita junto a la consellera de Vivienda a las obras de construcción del nuevo centro de salud de Abegondo. La ejecución de las obras es ya del 30% y se espera que se pueda inaugurar en verano. Atenderá a unas 20.000 personas y la inversión realizada es de 2,8 millones de euros. La consellera de Planificación de Infraestructuras, María Llegue, destaca que el material utilizado en este centro de salud es madera autóctona.
Un edificio especial que está realizado 100% con madeira galega, con a nosa materia prima autóctona dende a Xunta de Galicia. Sabedes que queremos fomentar este uso da nosa materia prima.
Y desde la Agencia de Doazón de Órganos Sangre recuerdan la importancia de donar sangre siempre, porque muchas de las reservas son para pacientes crónicos, de ahí que sean necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día. Marisa López es la directora de ADOS.
Hay que cambiar un poco esa visión, ¿no?, que tenemos de urgente, de ausencia, de las intervenciones, que también, como digo, é un dos principais destinos. Pero hai que pensar sempre que temos moitísimos pacientes crónicos que unha vez ao mes pues, van ao seu centro de referencia para recibir unha transfusión, neste caso, ou pacientes oncolóxicos pues, que precisan puntualmente pues, plaquetas ou unha transfusión. Por lo tanto, temos aí unhas necesidades crónicas a cotío que temos, as que temos que responder, non? Por lo tanto, pues todos os días de ano, como sabedes e como sempre estamos aí a recordar, precisamos entre 400 e 500 doazóns.
A día de hoy están bajas las reservas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero negativo. Así que te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre por si quieres acudir a donar.
Debes brindar amor para después pedir.
Una de ellas la tenemos ya aparcada en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en la Plaza Europa, en Oburgo, en Culleredo, esta tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El sorteo del niño dejó algún que otro pellizquito aquí en A Coruña del segundo y tercer premio que se vendió, entre otras administraciones, en la del Centro Comercial Cuatro Caminos. Y vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta Leti García Chas.
El Teatro Colón acogerá este domingo el concierto especial del Consorcio, la histórica agrupación integrada por las figuras que también formaron parte de Mocedades. La actuación comenzará a las 7 del domingo y los hermanos Estíbal Izamaya e Iñaki Uranga, acompañados por Carlos Zubiaga, van a volver a subir a las tablas para recuperar grandes éxitos como Eres tú. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense.
Como una sonrisa eres tú.
Tal día como hoy, un 7 de enero, pero en 1950, fallecía Castelao en el exilio bonaerense. La Real Academia Galega se suma a los actos en recuerdo de la figura del escritor gallego con el estreno de un nuevo sitio web en el que irá incorporando en los próximos meses distintos fondos que custodia relacionados con Castelao. La dirección es academia.gal/ano-castelao. En la Filmoteca de Galicia, hoy a las 7, se proyecta la película Tony Herman. Siguen abiertas muchas exposiciones en nuestra ciudad. En la Fundación Barrié puede visitarse hasta el día 26 la de Nick Knight, Roses from My Garden. La muestra está compuesta por 50 fotografías. En ella, el fotógrafo británico se aleja de los sets en los que retrató a iconos como Kate Moss, Lady Gaga o David Bowie para buscar inspiración mucho más cerca, en concreto en su jardín. En A Fundación, hasta el 25, se mantiene simultánea, una muestra con 7 exposiciones en 7 ciudades. A Fundación cumple 10 años y lo celebra con esta macroexposición centrada en su colección de arte. La de A Coruña lleva el nombre de Modo Retrato. También continúa abierta en el Muelle de Batería de A Coruña la muestra Irving Ben Centennial. En Oleiros, hoy se abre el plazo de inscripción para diversos cursos de manejo de móviles de 30 horas dirigidos a personas mayores de 65 años que estén empadronadas en el concello oleirense. El plazo estará abierto hasta este viernes en el teléfono 981-610-000 en horario de 4 a 6.
Guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, como no podía ser en otro lado, en Mediodía Cope.
Eres tú, como el agua de mi fuente. COPE Coruña.
Estar informado.
Y en ese momento me suena el móvil, ven corriendo, porfa, que estoy escuchando disparos. Entonces yo en ese momento le digo a Arturo, coge la moto y tira para casa de Diego.
Y cuando estoy llegando a la casa de Diego, veo un grupo de personas. Dos de ellos se aproximan rápidamente hacia mí, apuntándome con un arma.
Pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, tu amigo estaba vendiendo cocaína.
Si Diego llega a ser consciente de lo que intentaron mancharle su nombre, se volvería loco.
Pues estamos escuchando sonido del documental Justicia para Diego, que se estrena mañana en la televisión pública, coincidiendo con el 5º aniversario de su asesinato a manos de 3 policías en Filipinas. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y 5 años después, Francisco, ¿cómo sentís?
Bueno, pues hemos pasado un poquito por todas las fases de una desgracia así tan tan grande, ¿no? Al principio fue un caos, una pena, una tristeza, una rabia, todo junto. Y después, bueno, poco a poco toda la familia, los amigos, nos pusimos a trabajar para buscar justicia para Diego, porque sabíamos que lo que había pasado era un asesinato, que la policía filipina estaba mintiendo, no sabíamos exactamente por qué. Hoy creo que tenemos una idea mucho de por qué lo mataron. Y bueno, seguimos luchando porque mucho de lo que se podía conseguir, como era, por ejemplo, la detención de los policías que participaron en su muerte y su juicio, pues se está consiguiendo, se está llevando a cabo poco a poco, pero sabemos que hay que seguir empujando y luchando para que se llegue a un veredicto final.
Claro que sí. Habéis luchado desde el primer momento porque hubiera precisamente eso, justicia para Diego. ¿Cuántas veces, Francisco, sentisteis impotencia?
Pues al principio, desde luego, la impotencia fue total. No, primero porque no sabíamos exactamente qué había pasado, por qué mataran a Diego, por qué policías filipinos, si Diego era un empresario, era un joven que estaba llevando a cabo, bueno, pues su sueño, era un enamorado del surf, se había ido a Siargao, que es una isla filipina donde la gente va a practicar el surf, sobre todo, vio oportunidad de hacer negocio, de vender prendas de surf, de vender tablas, de acoger a los turistas que por allí se acercaban, y poco a poco empezó, se juntó con un amigo que hizo allí, que era español también, valenciano, y llegaron a abrir un restaurante. Y bueno, él estaba muy contento, estaba realizando su sueño y de repente pues 8 disparos acabaron con su vida, ¿no?
Un documental como el que escuchábamos al principio, Francisco, ¿qué supone para vosotros, para vuestra lucha, para conseguir eso, justicia?
Pues yo creo que supone lo que supone cualquier información que vosotros, a través de los medios de comunicación, publiquéis y os hagáis eco. Significa que la lucha está ahí, que mucha gente es consciente de lo que pasó, de lo que se está intentando conseguir, y que, bueno, es un paso más para que la gente conozca, bueno, lo que allí sucedió. Y en ese sentido estamos muy agradecidos a la productora que se puso en contacto con nosotros, concretamente además a Jorge Valcárcel, que es un orensano que trabaja en la productora, en Señor Mono, y también a Eduardo Mendoza, que desde el primer momento pues nos hicieron sentir no sé cómo decirlo, nos hicieron sentir que nos trataban como si fueran familia nuestra. Y para eso, y quiero decir que el trabajo fue muy, muy bueno, y que en todo momento nos sentimos muy, muy arropados y muy, muy comprendidos.
¿Cómo va el juicio? ¿En qué punto estamos?
Mira, ahora mismo la jueza en este caso, está tomando declaración a testigos de los hechos. También llamaron a declarar a varios expertos en balística para examinar un poco las cuestiones que se reflejaban en la autopsia que se le hizo al cuerpo de Diego. Y están asistiendo al juicio pues los tres policías acusados, que están detenidos desde hace ya, yo creo que más o menos un año así. Los padres de Diego han acudido con gente de la productora a alguna de las vistas del juicio que se está llevando a cabo en Manila. Y bueno, sabemos que es un proceso que va a ser lento. La justicia filipina, bueno, tiene su ritmo propio, pero que lo importante es que se ha iniciado, que se está llevando a cabo adelante según el ritmo más o menos previsto, y bueno, que esperamos que al final eso, que el juez que tome declaración a todo el mundo que considere oportuno y que en función de las pruebas que se presenten, pues dicte una sentencia.
Ha sido y está siendo duro, ha sido lento, como tú decías, Francisco, está siendo lento todo este proceso. ¿Al final creéis que habrá justicia para Diego?
Pues tenemos que creerlo y además esperamos que así sea. Y yo creo además que hay contundentes, no fue ninguna detención por tráfico de drogas, sino que fue un asesinato a sangre fría. Entonces consideramos que después de todo el trabajo que se ha hecho, tanto a nivel de la propia Comisión de Justicia de Derechos Humanos Filipina como la propia Asuntos Internos de la Policía, tienen claro, igual que también el gobierno español y todos los grupos políticos que nos representan, tienen claro que aquello fue un asesinato a sangre fría y que los culpables tienen que pagar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esperamos que sí, que haya justicia.
Ojalá que así sea. Francisco, te agradezco un montón que una vez más nos hayas atendido en una situación tan dura para vosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros por estar ahí.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Viupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Pues vamos ya con el deporte. Mella, Pepe Torrente, no termina la sesión.
Sí, por culpa de una torcedura en el tobillo. Vamos a ver cómo evoluciona. En principio no parece nada importante, pero habrá que ver cómo va el chaval de Teo para saber si está disponible para Óscar Gil Sant de cara al regreso a la competición por parte del D, porque va a ser el sábado a las 6:30 en la Rosaleda frente al Málaga. Las buenas noticias son que Dani Barcia ya está totalmente recuperado y sí podrá regresar al equipo blanquiazul. Veremos si en el 11 titular o sigue confiando en Pablo Martínez como central zurdo, y el que no estará seguro es Diego Villares, que tiene que cumplir un partido de sanción, fue expulsado en el último encuentro del año 2024 frente al Mirandés. Y al margen del Depor, el Leima Coruña, que juega mañana en la pista del Baskonia, partido difícil porque el conjunto de Pablo Laso, aunque no está haciendo una buena temporada, tiene que agotar sus últimas posibilidades para disputar la Copa del Rey. Un Leima Coruña que sigue esperando ese fichaje de un 3-4, de un ala pívot para intentar completar la plantilla, porque la verdad es que está haciendo encaje de bolillos el técnico naranja, porque no tiene a muchos jugadores a su disposición. Un Leima Coruña que también tiene el domingo el derbi en Lugo a partir de las 12:30.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y la gira del consorcio a Mocedades llega al Teatro Colón este domingo 12 de enero. Las entradas las puedes adquirir en ataquilla.com y en la propia taquilla del Teatro Colón. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Eres tú.